Bien, Shalom, bienvenidos los hermanos que escuchan esta grabación. Vamos a indicarles que estamos estudiando el tema, el reino de los cielos, ¿es en el cielo? O sea, esa frase del Evangelio cuando habla de el reino de los cielos, ¿es en el cielo? Entonces dividimos el tema en dos secciones. Vamos a analizar los textos en los que la frase del cielo es sinónima de la frase de Elohim y que no se refiere a un lugar. La segunda sección vamos a analizar los textos en los que la frase el cielo se refiere al lugar donde mora Yahweh. Y básicamente el estudio es para contestar o aclarar a los hermanos que preguntan que por qué el Nuevo Testamento enseña que vamos para el cielo. Entonces nosotros le presentamos ya varias veces, hemos presentado estudios sobre el tema del reino en los que claramente se muestra que el reino es en la tierra, ¿verdad? En la tierra. Pero, aún después de estudiar o de leer el tema o de escuchar el tema de que el reino es en la tierra, el reino mesiánico, nos referimos al reino milenario del Mesías. Algunos, aún después de escuchar el tema de que el reino es en la tierra y todos los pasajes, muchos pasajes que hablan del reino en la tierra, todavía tienen la duda de que sea en la tierra. Entonces me dicen, pues hay algunos pasajes en el Nuevo Testamento que indican que vamos para el cielo. Ya analizamos a la saciedad uno de ellos, Juan 14 del 1 al 3, y ya mostramos con varios pasajes contextuales que Juan 14 del 1 al 3 no enseña que vamos para el cielo. Lo único que enseña es que vamos a estar donde esté el Mesías, ¿verdad? Pero allí no dice dónde es. Todavía queda la duda en algunos. Así que por esa razón vamos a analizar algunos pasajes, como ya hemos dicho, con el sistema que utilizamos mayormente, el sistema caraíta, ¿verdad? De análisis textual, análisis contextual y análisis histórico. No siempre hay que aplicar los tres elementos, pero por lo menos los primeros dos. Muy bien, vamos entonces ahora a buscar en el Evangelio de Mateo. Y hoy sí vamos a utilizar la versión VIN, la versión israelita nazarena, que por fin la tenemos en aquí en Eastwood. Yo se las envié anoche, espero que la hayan instalado ya, y si no, pues por cualquier versión está bien, ¿ok? Pero por ahora vamos a utilizar la versión israelita nazarena, que ahí en Eastwood se identifica como VIN, V-I-N, VIN. Así que los que tienen Eastwood, pues pueden abrirla ahora. Y si no, pues usa su Biblia, cualquiera. Y si no, pues escucha. Lo importante es escuchar. Vamos a leer entonces ahora Mateo, capítulo 21. Y vamos a considerar el verso 25. Hoy vamos a aprender un poquito más sobre los plurales de excelencia. Muy bien, Mateo 25, Yahushua le hace una pregunta a los fariseos, ¿verdad? Porque los fariseos le habían hecho una pregunta a él. Los fariseos le habían preguntado a los sacerdotes, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? Entonces el verso 24 dice, entonces respondió Yahushua y les dijo, yo también les voy a hacer una pregunta, y si me la contestan, yo también les diré con qué autoridad hago esto. La inmersión de Yohanan, o sea, donde Reina Valera dice el bautismo de Juan, ¿verdad? En el hebreo se dice la inmersión de Yohanan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Entonces ellos se pusieron a razonar entre ellos, diciendo, si decimos que del cielo nos va a decir por qué, entonces no le creyeron. Y si decimos que de los hombres le tememos al pueblo, porque todos consideran a Yohanan como un profeta. Así que le contestaron a Yahushua, no sabemos. Y él les dijo, pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago estas cosas. Muy bien, el verso clave aquí es el verso 25, que dice Yahushua, la inmersión de Yohanan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ahí es claro, y los teólogos cristianos están de acuerdo, en que la frase del cielo equivale a decir de Elohim, de Yahweh. ¿Okay? No está hablando de un lugar ahí, está hablando de una persona. Por eso el antónimo del cielo en este caso es los hombres. ¿Se da cuenta de eso? Hermano, esto es lo que se llama un análisis textual. Antónimo quiere decir lo opuesto, ¿verdad? Entonces, si la frase del cielo aquí se refiriera a un lugar, el antónimo de el cielo sería la tierra, ¿verdad? Entonces la pregunta debería decir, la inmersión de Yohanan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de la tierra? Eso sería si la palabra cielo aquí se refiriera a un lugar, ¿ok? Sin embargo, el antónimo del cielo en este caso es la frase de los hombres. Por lo tanto, entonces hay que concluir que la frase del cielo no está hablando de un lugar, sino de una persona, ¿ok? De Yahweh, de Elohim. La palabra el cielo o la frase el cielo en el hebreo se utiliza muchas veces como un sinónimo de Yahweh. Por no decir Yahweh, dicen el cielo. All right? Por eso es que aquí dice del cielo o de los hombres. Eso quiere decir de Yahweh o de los hombres. Ah, ese es el sentido entonces en esta frase, y es claro por el antónimo del cielo, que en este caso es de los hombres. Por lo tanto, podemos concluir, fíjense como Diego Ascunce, citan aquí la versión de Diego Ascunce, traduce en vez de del cielo, dice de Yahweh, y es una traducción, no es tan literal, pero es correcta también, porque ahí Diego Ascunce interpreta que del cielo significa de Yahweh, y está bien, es una traducción parafrástica, pero está bien, de Yahweh o de los hombres. Entonces lo que queremos es recalcar es que la palabra cielo no siempre representa un lugar, ¿ve? En este versículo representa a una persona, que es el Padre, que es Yahweh, Elohim, ¿ok? Ese es para empezar. Ahora, en Marcos 8:11, es bueno comparar distintas versiones, ¿verdad? Yo estoy utilizando la BIM, ustedes pueden utilizar la de Diego o cualquier otra. Dice, allí salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, otra vez con Yahshua, ¿verdad? Pidiéndole una señal del cielo para probarlo. Ellos le pidieron una señal del cielo. ¿Eso qué significa? No significa una señal que baje del cielo, o sea, literalmente, ¿verdad? Como cuando un rayo cae del cielo, como la lluvia que baja del cielo, ¿verdad? No se refiere a algo que baja del cielo. Se refiere a una señal de parte de Yahweh. Sin embargo, se entiende igual, se puede entender igual, que es que se refiere a una señal de Yahweh, de parte de Yahweh, ¿ok? Y ese es otro caso en lo que la frase el cielo es sinónimo, ¿verdad?, o sustituto del nombre de Yahweh. Otro ejemplo, un poquito más claro todavía, Lucas 15:21, vamos allá. Esto trata del hijo pródigo, que ya ustedes saben la historia, cuando regresa el hijo pródigo, ¿verdad? En el verso 21 dice, el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, y ya no soy digno de que me consideres hijo tuyo. Aquí en este pasaje es obvio, es claro, es evidente que la palabra cielo no está hablando de un lugar, sino de una persona. ¿Verdad? Padre, cuando él dice, Padre, he pecado contra el cielo, quiere decir, Padre, he pecado contra Yahweh, contra Elohim, y ante ti. Otra vez, el antónimo de cielo, en este caso, quizás no, antónimo no es la palabra, ¿verdad? El paralelo, vamos a decir. El paralelo de cielo, en este caso, es ti, ante ti, ¿verdad? El paralelo de contra el cielo es ante ti. O sea, él pecó, el hijo este, pecó contra dos personas. No pecó contra un lugar, ¿verdad que no? Pecó contra dos personas. ¿Cuáles son esas dos personas? El cielo y tú, mi padre. Hablando el muchacho, diría, el cielo y tú. He pecado contra el cielo y contra ti. Eso quiere decir, he pecado contra Yahweh y contra ti. Otro ejemplo claro de que la palabra cielo no siempre representa o significa un lugar, sino que muchas veces, muy a menudo, en el vocabulario hebreo, la palabra cielo se refiere a Yahweh, o sea, es como un sustituto, ¿no?, de Yahweh. Por no decir Yahweh, dicen el cielo. Muy bien, otro ejemplo importante también es Juan 3:27. Vamos allá, Juan, el Evangelio de Juan, o a Besorá, según Yohanan, capítulo 3. No me gusta usar mucho así palabras hebreas, porque hay hermanos que nuevos y visitantes, ¿verdad?, que se confunden. Prefiero usar las palabras comunes, aunque en el texto que tengo a la vista, pues utiliza las palabras correctas en hebreo. En Yohanan o Juan 3:27 dice: Yohanan respondió: un hombre no puede apropiarse de nada si el cielo no se lo permite. Fíjense que otra vez en este caso la palabra cielo no tendría ningún sentido si se refiere a un lugar, ¿verdad que no? Analícelo. Un lugar no le permite nada a nadie. O sea, un lugar no se puede hablar de un lugar como que permite o no permite. Por lo tanto, la palabra cielo aquí se refiere a una persona. Y de hecho, en la VIN, la versión israelita nazarena, se pone aquí la palabra cielo con letra mayúscula. Porque aquí, en este versículo, claramente la palabra cielo sustituye al nombre de Yahweh. ¿Okay? Así que se puede traducir: un hombre no puede apropiarse de nada si Yahweh no se lo permite. Ok, la TKI también dice el cielo con letra mayúscula. Muy buena, buen indicio de que es una traducción correcta. Porque al ponerlo con letra mayúscula se quiere indicar que se refiere a una persona, ¿verdad? En este caso la palabra del cielo equivale a decir de Yahweh. Todo esto es importante para entender el tema, aunque no lo parezca de momento. Mateo 5:3. Vamos allá. Otra vez, la besorá de Matitiá, capítulo 5 y verso 3. Dice: felices los que tienen espíritu de pobres, porque de ellos es el reino del cielo. Otra vez, dice que de ellos es el reino del cielo, y ahí es claro también que se refiere al reino de Yahweh. ¿Cómo sabemos que aquí se refiere específicamente al reino de Yahweh, como persona, cielo como persona, y no cielo como lugar? ¿Cómo sabemos que aquí el reino del cielo no significa un reino que está en el cielo, aunque en otros pasajes puede significar eso, pero aquí no significa un pasaje, un reino que está en el cielo? Significa un reino que le pertenece a Yahweh. Y la palabra cielo se utiliza como sinónimo o sustituto del nombre sagrado, Yahweh. ¿Pero cómo sabemos eso? Ah, fácil. Si buscamos ese mismo pasaje en el discurso que se registra en Lucas 6:20, vamos allá ahora, Lucas 6:20, o sea, es lo mismo, las bienaventuranzas, ¿verdad?, que todo el mundo llama las bienaventuranzas. Ah, es un pasaje, esto es lo que se llama un pasaje paralelo. O sea que es otro relato del mismo pasaje, refiriendo las mismas expresiones de Yahushua, pero con una fraseología un poco diferente. Y en Lucas 6:20, en esta bienaventuranza, dice: y dirigiendo él la mirada a sus discípulos, dijo: felices ustedes, los pobres, porque suyo es el reino de Elohim. ¿Okay? Ahí se pudo haber dicho, ahí se pudo haber traducido también el reino de Yahweh, ambas versiones son correctas, ¿verdad? De Yahweh o de Elohim. Ah, la TKI pone Yahweh ahí. ¿Cuán bendecidos son ustedes los pobres? Porque el reino de Yahweh es de ustedes. Muy bien. Buena traducción. El reino de Yahweh es lo que significa eso. Es lo que dice ahí claramente. O si lo prefieren, el reino de Elohim. O si lo prefieren, el reino de Theos, que es como dice el griego, ¿verdad? Y como dice la versión Reina Valera, el reino de Dios, ¿verdad? Entonces, comparando esta versión con la de Mateo, es claro entonces que la frase "el reino de los cielos" es sinónimo de la frase "el reino de Yahweh". ¿Ok? O sea que no necesariamente implica que es un reino en el cielo, sino que es un reino que le pertenece a Yahweh. Y la comparación de ese contexto, la comparación de Mateo 5:3 con el contexto de Lucas 6:20, demuestra eso claramente. Es más, en todas las parábolas del reino, en Mateo, hagan esa prueba, no ahora, más tarde, busquen en Mateo todas las parábolas del reino, y ustedes van a encontrar que dice: el reino de los cielos es semejante a tal y tal cosa, porque el reino de los cielos es esto y esto, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y cuando usted busca ese mismo discurso en otro de los evangelios, dice: el reino de Dios, o el reino de Elohim, o el reino de Yahweh. Otra vez evidenciando que la frase "el reino de los cielos" o "del cielo" simplemente significa el reino de Yahweh o el reino de Elohim. o como dice el griego, el reino de Dios. Ahora, otro pasaje más claro todavía de que la frase el reino de los cielos no implica un lugar, la tenemos en Mateo 8:11. Dice Yahushua, y les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Yitzhak y Jacob en el reino del cielo. Ajá. Pero a los hijos del reino los echarán a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Importantísimo pasaje este. Primero, fíjese que aquí no puede estar hablando de un reino en el cielo. ¿Ah? Cuando dice en el reino del cielo, no puede referirse a un reino en el cielo. Se refiere a un reino que viene del cielo. O se refiere al reino de Yahweh, pero en la tierra. ¿Cómo sabemos que es en la tierra? Pero mira, léalo otra vez. Les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Yitzhak y Jacob en el reino del cielo, pero a los hijos del reino los echarán a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. O sea que aquí está describiendo una escena en la que Abraham, Yitzhak y Jacob, o Abraham, Isaac y Jacob, están sentados a la mesa en el reino, mientras que ciertos judíos, ¿verdad?, que a los que se refiere ahí, los que rechazaron al Mesías, estarán afuera del reino. Y dice que allí será el llanto y el crujir de dientes. Y no es posible que entonces los judíos que rechazaron al Mesías, que vendieron, lo traicionaron y lo mataron, vayan al cielo. Eso no tendría ningún sentido, ¿verdad? Sin embargo, como se entiende el reino en la tierra, sí tiene sentido que estén en el reino, pero estarán fuera. O sea, eso quiere decir que no reinarán con el Mesías. Estarán allí, pero no reinarán con el Mesías. Eso ya lo hemos analizado muchas veces, lo que esto significa. Lo importante en este caso es que analizar que la frase en el reino del cielo tiene que referirse en este pasaje a un reino aquí en la tierra, porque habla de unas personas que están en el reino disfrutando del reinado, mientras que otros estarán fuera lamentándose de que no pueden estar reinando con el Mashiach. ¿Ok? Hay que aprender a analizar, hermanos, todos estos pasajes. Hay que aprender a analizar todos estos versículos que la gente lo lee por encima, lo leen y nunca lo entienden porque no analizan lo que está diciendo. Eso es muy importante. Vamos a pasar a Mateo 8:11. ¿Ok? Estamos todavía en Mateo. Oh, perdón, ese fue el que acabo de leer. Es Mateo 11:12. Perdón, Mateo capítulo 11 y verso 12. Dice, desde los días de Yohanán el Inmersor, lo que en Reina Valera dice Juan el Bautista, ¿verdad? En los días de Yohanán el Inmersor hasta ahora, el reino del cielo se alcanza a la fuerza y los esforzados lo arrebatan. ¡Oh, tremendo pasaje! Vamos a ver cómo cuadra eso con un reino en el cielo, como proponen algunos, ¿verdad? Vamos a ver primero cómo lo traduce la TKI. Desde el tiempo de Yohanán, el que sumerge en agua, hasta ahora, el reino de Yahweh sufre violencia. Los violentos están tratando de arrebatarlo. Muy bien, él habla del reino de Yahweh, aunque no es una traducción literal, porque el texto base, lo que dice es el reino del cielo, ¿verdad? O el de los cielos. Pero sí sabemos que se refiere al reino de Yahweh. O sea, al reino de una persona, no al reino en un lugar. Si fuéramos a entender que esto se refiere al reino en un lugar que se llama el cielo, entonces esto no tiene ningún sentido, porque dice que el reino del cielo sufre violencia y los violentos se apoderan de él. ¿Cómo es posible eso en el cielo? ¿Cómo es posible que si el reino es en el cielo, ¿verdad?, allá arriba en el espacio sideral, como dicen algunos, entonces, ¿cómo es posible que los violentos se apoderen de él? Eso no tendría absolutamente ningún sentido. Obvio, ¿verdad? Sin embargo, cuando se entiende correctamente que ahí se refiere al reino de Yahweh en la tierra, ¿ve? Entonces sí, dice que los violentos están tratando de arrebatarlo. O los violentos se apoderan de él. Más todavía, aquí ni siquiera se refiere al reino milenario del Mashiach. En su segunda venida, sino que se refiere al reino espiritual del Mashiach que se inició en su primera venida. Fíjense, porque está hablando ahí en tiempo presente, Vamos a leerlo otra vez de la versión de la BIN. Dice: desde los días de Yohanan el inmersor hasta ahora, el reino del cielo se alcanza a la fuerza y los esforzados lo arrebatan. O sea, es un está describiendo una situación en que para entrar al reino hay que esforzarse mucho, ¿verdad? Ese pasaje se puede entender de dos maneras. Yo lo entiendo de esta manera: hay que esforzarse mucho, ¿eh? Se alcanza a la fuerza, o sea, con mucho esfuerzo, y solamente los esforzados lo arrebatan, o sea, se llegan ahí, solamente los esforzados pueden entrar a ese reino que instauró el Mashiach cuando vino la primera vez. Lo único que no lo instauró en toda la tierra, sino que solamente lo instauró en los corazones de sus seguidores, por ahora, ¿verdad? Esa es la etapa espiritual del reino, y eso es algo presente, de ahora, ¿ok? Entonces la etapa física, material del reino, va a ser entonces cuando venga el Mashiach por segunda vez, que implantará ese reino, no ya en los corazones de sus discípulos, sino en todas las naciones de la tierra, ¿eh? De modo que aquí está hablando del reino del cielo como algo presente, que se alcanza con fuerza y que los esforzados lo alcanzan, ¿eh? Entonces no puede ser que esté hablando de un reino en el cielo. Está hablando del reino de Yahweh, y por eso es que está bien la traducción que citan aquí de Diego. Okay, lo único que... déjame leerlo otra vez. Desde el tiempo de Yohanan, el que sumerge en agua, hasta ahora el reino de Yahweh sufre violencia, los violentos están tratando de arrebatarlo. Esa es una manera de traducirlo, los violentos. Pero hay evidencia, ¿verdad?, hay evidencia de que el sentido de esa frase es los esforzados y no necesariamente los violentos. Pero no vamos a entrar ahora en todos los detalles, pero la razón por la que la BIN dice los esforzados es que hay buena base escritural y gramatical para mostrar que está hablando de personas, no de personas violentas necesariamente, sino de personas esforzadas, que se esfuerzan. Muy bien, vamos a ver Mateo 23:13, ¿ok? Estamos todavía en Mateo, vamos a ver capítulo 23 y verso 13. Para que ustedes vean que el reino del que está hablando el Mashiach es algo presente, era presente en su tiempo, me refiero, ¿ok? Mateo 23:13 dice en la versión israelita nazarena: pobres de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque les cierran el reino del cielo a la gente, pues ni entran ustedes ni dejan pasar a los que quieren entrar. Ajá. Entonces, ¿qué notan ustedes ahí? Antes de seguir, vamos a ver cómo lo traduce Diego. Pobres de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque les cierran el cielo a la gente, pues ni entran ustedes ni dejan pasar a los que quieren entrar. Oh, bueno, esa no es la de Diego. La de Diego está más arriba, discúlpenme. Hay de ustedes, maestros de la Torah y Perushim, hipócritas, porque están cerrando las puertas del reino de Yahweh en la cara de la gente, ni entrando ustedes ni dejando a los que desean entrar lo hagan. Una traducción un poquito pesada, pero da la idea correcta. Está hablando de una situación presente en el tiempo de Yahushua, ¿ok? Y le está recriminando a los escribas y los fariseos, ¿verdad?, que ellos le cierran el reino del cielo a la gente. Por lo tanto, para entenderlo mejor, habría que decir el reino de Yahweh a la gente. Ellos le cierran el reino de Yahweh a la gente. ¿Cómo lo hacen? Bueno, que ni entran ellos, ni dejan pasar los que quieren entrar. Fíjense que está hablando de un tiempo presente en su tiempo. Cuando Yahshua dice eso es presente para él. Que los fariseos ni entraban al reino de Yahweh, ni dejaban entrar a los que querían entrar. ¿Qué quiere decir eso? Eso se refiere a que los fariseos rechazaron al rey del reino de Yahweh, que es Yahushua, y no entraron, no lo aceptaron ellos, y también le impedían a la gente creer en Yahushua. De eso es de lo que está hablando ahí. Al ellos impedirle a la gente, ¿verdad?, por amenazas, etcétera, etcétera, de que creyeran en Yahushua y que lo siguieran como el Mashiach, como el rey nombrado de Yahweh, entonces ellos ni entraban al reino, ni le permitían entrar a otras personas. Por lo tanto, si eso es una situación presente en el tiempo de Yahushua, entonces no es posible que la frase el reino del cielo se refiere a un lugar. Se refiere al reino de Yahushua que vino él a implantar en el corazón de su pueblo en primera instancia. Y por eso la traducción correcta ahí, el entendimiento correcto, es porque le cierran el reino de Yahweh a la gente. El reino de Yahweh en ese momento era Yahushua mismo, ¿ok? El reino del cielo, usando la frase literal, el reino del cielo en ese momento en que Yahushua está hablando es Yahushua mismo. Y lo que está diciendo es que los fariseos ni lo aceptan a él, ni dejan que otras personas lo acepten. Ahora, en Mateo 10:7, vamos allá, tenemos otro versículo importante también, Mateo 10:7. Fíjense que cuando Yahushua manda a sus discípulos a proclamar, ¿verdad?, a predicar, dice el verso 7, y cuando vayan, proclamen diciendo, el reino del cielo se ha acercado. Ajá. ¿Y qué está diciendo ahí? El reino de Yahweh se ha acercado. Fíjense que está hablando de algo que viene. Ah, eso es lo importante aquí, hermanos, que tienen que aprender a analizar. No está hablando de un lugar a donde uno tiene que ir, sino está hablando de algo que viene hacia nosotros. ¿Ven la diferencia? Si estuviera hablando de un lugar, entonces estaría hablando de algo, de un lugar donde uno tiene que ir. Pero no dice así. Dice, el reino de los cielos se ha acercado. O sea, es algo que viene. Por lo tanto, no está hablando de un reino en el cielo, sino de un reino que viene del cielo, que es diferente. ¿Eh? El reino del cielo quiere decir el reino que viene del cielo, que se origina en el cielo, que proviene del cielo, pero que baja a esta tierra. Y la predicación, la proclamación de los apóstoles habría de ser, el reino del cielo se ha acercado. O sea, ya viene, ya mismo viene por ahí, se acerca. Eso es lo que ellos proclamaban al principio por mandato de nuestro rabino, nuestro maestro Yahushua, ¿verdad? Deja ver qué han puesto en la pizarra. El reino de Yahweh está cerca. Exacto. Muy bien, entonces vamos a proseguir con... otra cosa. Tenemos que hacer una comparación para mostrarle... Yo sé que ustedes entienden todo esto, pero esto es para que ustedes tengan una herramienta organizada de cómo presentarle a la gente, a otras personas, este tema, ¿verdad? Cuando lean Mateo 10:7, deben leerlo junto con Lucas 10:9. Vamos a hacer eso ahora, ¿verdad? Ya leímos Mateo 10:7, que dice, y cuando vayan... deja buscar otra vez. Dice, y cuando vayan, proclamen diciendo, el reino del cielo se ha acercado. Ahora, vamos a leer esa misma frase, pero relatada por Lucas, esa misma oración, pero relatada por Lucas, capítulo 10 y verso 9. All right? Él está diciendo lo mismo, pero lo dice diferente. Dice ahora, sanen a los enfermos que haya allí y díganles, el reino de Elohim se ha acercado a ustedes. Ajá. El reino de Elohim se ha acercado a ustedes. Entonces, es claro, ¿eh?, por la comparación de esos dos pasajes. ¿Ok? La comparación de esos dos pasajes nos muestra claramente que la frase de los cielos o del cielo equivale a de Elohim o de Yahweh, ¿ok? Por lo tanto, el reino de Elohim, de los cielos, equivale a decir el reino de Yahweh. Eso es muy claro ahí, eso es absolutamente claro ahí. Y es claro que eso se trata de un reino en la tierra. ¿Por qué? Porque ahí dice, se ha acercado. O sea, que el Mashiach estaba proclamando un reino que venía, que viene a la tierra. ¿Ve? Y solamente dice que se ha acercado, porque ellos tenían la esperanza, es obvio, de que el reino se implantara en ese mismo tiempo, en el siglo I, en el tiempo de Yahushua, ¿verdad? Por eso es que él dijo más tarde, Yahushua dijo más tarde que ni siquiera él sabía cuándo es que iba a él venir a volver por segunda vez. Ellos esperaban que el reino se implantara en ese tiempo, pero no fue así porque no estaba eso así en los planes del Padre. All right. El texto que cita Jafet es muy pertinente también, en Revelación 5:10, donde dice: nos has hecho para nuestro Elohim reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Es claro por ese y muchísimos pasajes más que el reino del Mesías será en la tierra. Eso está clarísimo, lo hemos analizado muchas veces, pero hoy tratamos de presentar, de aclarar los pasajes donde parecería como que se trata de un reino en el cielo, pero vamos a ver que no es así. Ahora entramos a la segunda parte del tema, que es sobre los textos en los que la frase el cielo se refiere a un lugar, al lugar donde mora Yahweh. Antes de entrar a lo que dicen los escritos apostólicos, el mal llamado Nuevo Testamento, sobre eso, vamos a leer Salmo 115:16. Vamos a ver, Salmo, vamos a cerrar Lucas, vamos a cerrar Mateo, y vamos a abrir este Salmo 115 y verso 16. Dice así: el cielo pertenece a Yahweh, pero la tierra se la dio a los seres humanos. En hebreo dice literalmente: el cielo pertenece a Yahweh, pero la tierra se la dio a los hijos de los hombres. Pero en esa frase, los hijos de los hombres, esa frase significa simplemente los seres humanos. Por eso ahí en la BIM se traduce así: el cielo pertenece a Yahweh, pero la tierra se la dio a los seres humanos. ¿Ah? ¿Qué nos enseña ese pasaje? Vamos a ver si alguien está citando lo que dice la TKI. El cielo de los cielos le pertenece a Yahweh, pero la tierra Él la ha dado a la humanidad. Muy bien traducido también. Ahora, quiero aclarar algo. ¿Por qué la BIM traduce siempre el cielo y no los cielos, verdad? Como traducen generalmente otras versiones. Porque hemos entendido que la palabra Shamayim, que es como dice en hebreo, es un plural, majestático, un plural de majestad, es un plural de excelencia, es un plural de énfasis, como también la palabra Elohim es un plural de énfasis, que no significa los poderosos, sino significa generalmente el poderoso o el todopoderoso, ¿verdad? Lo mismo Shamayim no significa los cielos, literalmente, aunque muchos lo traducen así, sino significa el cielo, el gran cielo, ¿ok? Y asimismo hay muchos plurales de excelencia en el hebreo que a veces se traducen mal. Adonai es uno de ellos. Mayim, que significa agua, en singular, es otro. Sí, se puede traducir el gran cielo, pero no es, ¿sabe? Como que no es necesario. Componer el cielo es suficiente. Como la palabra dam, la palabra dam es sangre, ¿verdad? Pero casi siempre se usa en plural cuando se habla de en hebreo, cuando se menciona la sangre en las escrituras hebreas, casi siempre aparece la palabra en plural. Y no quiere decir que hay muchas, que está hablando de muchas sangres, sino está hablando de una sangre. Por ejemplo, cuando dice la sangre de Abel, ¿verdad? Abel tenía una sola sangre. Y el texto dice literalmente las sangres de Abel en plural. Pero la traducción correcta es la sangre de Abel en singular. Lo mismo con la palabra Hayim, correcto. La palabra Hayim, que algunos dicen Hayim, pero es en hebreo sefardí es Hayim. Es un plural dual, sí, correcto. Significa literalmente vidas, pero no se puede traducir vidas. Se traduce en singular, vida, ¿verdad? Como cuando dice la vida de Sara, por ejemplo. ¿Ah? En plural, en hebreo está en plural, pero usted no va a traducir las vidas de Sara, se traduce la vida de Sara. Como en español, cuando, gracias a León, cuando en español se dice las gafas, ¿verdad? Las tijeras, esas son, sin embargo es singular, está hablando de una sola cosa. Como cuando decimos buenos días, ¿ah? Y lo que queremos decir es buen día, ¿correcto? En español todo el mundo dice buenos días, pero estamos hablando del día de hoy, de un día. Decimos buenas noches, pero estamos hablando de una noche, ¿verdad? La noche de hoy, Entonces, esos son plurales de... Bueno, eso es una cuestión cultural. Y en el hebreo es así también, ¿verdad? Muy bien. También, como cuando damos las gracias y las vivencias, etcétera, etcétera. Esos son modismos, correcto. Pero, ahora vamos a entrar a pasajes donde sí la palabra cielo se refiere a un lugar. Y sin embargo, estos son los pasajes que confunden a algunos hermanos. Vamos a Mateo capítulo 5 y verso 12. Dice el maestro, gócense y alégrense, porque su recompensa es grande en el cielo. Pues así persiguieron a los profetas que vinieron antes de ustedes. Entonces, algunos hermanitos leen eso y dicen, ahí está diciendo que vamos a ser recompensados en el cielo. Pero ahí no dicen que vamos a ser recompensados en el cielo. Ahí no dice que vamos a ser recompensados cuando vayamos al cielo. Allí no dice que vamos a ser recompensados cuando subamos al cielo. Nada de eso dice ahí. Solamente dice que nuestra recompensa está en el cielo. Es todo lo que dice. Nuestra recompensa está en el cielo. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir eso? Vamos a ver. Ahora, eso es lo que van a explicar los siguientes pasajes. Vamos a comparar ahora varios pasajes diferentes de los escritos de los apóstoles. Vamos ahora a Filipenses 3:20, Efesios Filipenses capítulo 3, y vamos a leer el verso 20. Dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿verdad? O en el cielo, de donde también esperamos ardientemente el Salvador, el Maestro Yahushua, el Mashiach. Él transformará nuestro cuerpo de humillación para que tenga la misma forma de su cuerpo de gloria, según la operación de su poder, para sujetar también a sí mismo todas las cosas. Esa es la recompensa que está en los cielos, hermanos, en el cielo. Esa es la recompensa que está en el cielo. Y a Yahushua, nuestro Maestro, el Mashiach, y la transformación de nuestro cuerpo de humillación a la semejanza de su cuerpo glorioso. Esa es la recompensa que está en los cielos, ¿ves? Y es nuestra. Pero ¿qué pasa? Que esa recompensa se nos va a otorgar cuando el Mashiach venga. No es cuando nosotros vayamos al cielo. No, no es que vamos a ir al cielo, sino que se nos va a otorgar esa recompensa cuando el Mashiach venga. ¿Cómo lo sabemos? El verso 20 lo dice. Dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos ardientemente al Salvador. O sea, nosotros esperamos que el Salvador venga del cielo, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo ahí. Y cuando venga del cielo, entonces transformará nuestro cuerpo humillado, a la semejanza de su cuerpo glorioso. Eso es sencillo cuando usted analiza ese pasaje correctamente, ¿verdad? Entonces, el hecho de que nuestra ciudadanía está en el cielo tampoco quiere decir que vamos al cielo, porque nuestra ciudadanía, lo que está allá en el cielo es la ciudadanía. ¿Y qué quiere decir la ciudadanía? ¿Qué quiere decir el hecho de que nuestra ciudadanía esté en el cielo? La Biblia lo dice, que si comparamos pasaje con pasaje. Vamos a leer ahora la explicación de ese pasaje. En Lucas capítulo 10, y vamos a leer el verso 20, dice Yahushua. Vamos al 19 y 20. Miren, les doy autoridad de pisar serpientes, escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada los dañará. Sin embargo, no se regocijen de esto, de que los espíritus se les sujeten, sino regocíjense de que sus nombres están inscritos en el cielo o en los cielos. Ajá. Tuve esta versión antigua, digamos, de Lavín, todavía usa la frase en los cielos. En la versión revisada de la BIN, que es la que se va a imprimir en imprenta, todos estos pasajes han sido corregidos. Y ahora dice, en el cielo, que es la traducción correcta. ¿Okay? Dice, regocíjense de que sus nombres están inscritos en el cielo. Deja ver si alguien cita cómo lo dice la TKI. Muy bien, Diego lo tiene más correcto todavía, porque dice, no se alegren de que las ruajim, eso es incorrecto, no se dice ruajim, se dice rujim. No se alegren de que los espíritus se metan a ustedes, alégrense de que sus nombres están inscritos en el libro, en el cielo, perdón, que se refiere al libro de la vida. Esa es una adición, ¿verdad?, que hace Diego, porque es verdad, se refiere al libro de la vida. Pero lo que dice el texto es, esos nombres están escritos en el cielo. ¿Ok? Así que, ahí está la explicación. El hecho de que nuestra ciudadanía está en el cielo, lo que quiere decir es que nuestros nombres están inscritos en el cielo. ¿Dónde es que están inscritos en el cielo nuestros nombres? En el libro de la vida, eso es sencillo, ¿verdad? Todos, creo que todos lo entienden así. Pero hay otro pasaje más que se puede comparar con ese, Hebreos 12:23, empezando con el 22. Dice, más bien ustedes se han acercado, tiempo presente, se han acercado al monte Sion, a la ciudad del Elohim vivo, a la Jerusalén celestial, a la reunión de millares de mensajeros o ángeles, a la asamblea de los primogénitos que están inscritos en el cielo, a Yahweh, el juez de todos, a la comunión espiritual de los justos que han llegado a la madurez. Esa es la traducción correcta de ese pasaje. No es de los justos hechos perfectos, como traducen algunos, dando a entender que son los justos que ya están en el cielo. Está hablando de gente viva, y aún el comentador cristiano Adam Clarke lo explica en su comentario, que eso se refiere a los justos vivos que han llegado a la madurez, y así lo traduce exactamente Lavín también. ¿Ok? Entonces, está aquí otra vez hablando de personas que están inscritos en el cielo, pero no están en el cielo, ¿verdad? Son personas que están en la tierra, solamente están inscritos en el cielo. Generalmente yo hago aquí la comparación de la situación de los puertorriqueños con relación a nuestra ciudadanía norteamericana. Ok, yo suelo decir que la situación de los puertorriqueños con relación a los Estados Unidos de Norteamérica nos ofrece una lección sobre este tema, ¿verdad? Nosotros los puertorriqueños tenemos ciudadanía norteamericana. Nuestra ciudadanía está en Norteamérica, en los Estados Unidos de Norteamérica. Nuestro registro de ciudadanía, estamos registrados como ciudadanos de los Estados Unidos de Norteamérica, pero nosotros no estamos en Norteamérica, ¿verdad? Por ejemplo, yo soy ciudadano norteamericano, ¿verdad? Pero yo no estoy en Norteamérica, yo estoy en Puerto Rico. ¿Ah? Y espero, y no tengo idea de ir nunca a Norteamérica. O sea, si tengo que ir voy, pero no es necesario, no tengo que ir allá. Yo puedo disfrutar de mi ciudadanía norteamericana viviendo acá en Puerto Rico. Entonces yo puedo decir que mi ciudadanía está en los Estados Unidos de Norteamérica, pero yo estoy aquí. Eso no quiere decir que yo estoy allá. Por lo tanto, el hecho de que nuestra ciudadanía está en los cielos no quiere decir que tenemos que estar en el cielo para disfrutar de nuestra ciudadanía celestial. Nosotros disfrutamos de nuestra ciudadanía celestial ahora. Eso es un acto presente, eso es una condición más bien presente de ahora. Nosotros somos ahora ciudadanos del cielo. Y no tenemos que ir al cielo para nada, ¿ok? Para nada. Disfrutamos de esa ciudadanía aquí y ahora. Claro que sí, somos ciudadanos del cielo. Entonces lo que va a pasar es al revés, que el cielo, no es que nosotros vamos a ir al cielo, es que el cielo va a venir a nosotros, por así decirlo, ¿verdad? Por así decirlo. Porque el reino que se origina en el cielo va a venir a la tierra. Y entonces de ahí en adelante ni siquiera tendremos nuestra ciudadanía en el cielo. De ahí en adelante tendremos nuestra ciudadanía aquí mismo en la tierra. Aunque claro, en el cielo, en el sentido de que ese reino proviene del cielo. Ok, vamos a Hechos 3:21. Ya estamos llegando al final del estudio. Hechos, capítulo 3. Este pasaje es fundamental. Fundamental. Hechos 3:21. 20:21 dice, y él envíe a aquel que de antemano se les había anunciado, a Yahushua el Mashiach. Es necesario que el cielo lo retenga al Mesías hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de las cuales habló Yahweh por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo, etcétera, ¿verdad? Fíjense lo que está diciendo aquí. Dice que es necesario que el cielo, aquí sí habla de un lugar, que el cielo retenga al Mashiach. Es decir, que no puede bajar, el Mashiach no puede bajar del cielo ahora mismo, porque está decretado que es necesario que el cielo lo retenga. Eso quiere decir, es necesario que él se quede en el cielo, que permanezca en el cielo, hasta, entonces la palabra hasta pone un límite, ¿verdad? Hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Eso quiere decir que cuando llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, Entonces ya el cielo no va a retener más al Mashiach, sino que lo va a enviar acá, o va a venir él acá a la tierra, a implantar su reino. ¿Ve? Y aquí está diciendo entre líneas que el reino es en la tierra, porque cuando el cielo no lo retenga más, cuando él vuelva, baje a esta tierra, entonces se cumplirán todas las promesas, ¿verdad? Y entonces él establecerá su reino. Ahora, vamos a otro pasaje que es desconcertante para algunos hermanos, y es 2 de Corintios, capítulo 5, 1. Dice, porque sabemos que si se deshace nuestra casa terrenal, que es una carpa temporal, recibiremos de Yahweh un edificio, una casa eterna hecha en los cielos, no por manos humanas. Entonces, los hermanitos que leen ese pasaje dicen, ahí está diciendo que vamos para el cielo, vamos a ir para el cielo. Dicen, porque está hablando de una casa en el cielo. Pero hermanos, hay que aprender a analizar los pasajes por lo que dicen, no por lo que nos imaginamos que dicen. ¿Okay? Fíjense lo que está diciendo aquí. Porque sabemos que si se deshace nuestra casa terrenal, ¿a qué casa está haciendo referencia aquí? ¿Está hablando de esta casa donde vivimos, de hecha de bloques y cemento o de madera? ¿Ah? ¿Se referirá a eso, a que esta casa donde residimos aquí de bloque de cemento o de madera se va a deshacer, se puede deshacer? ¿Y que el Padre nos va a dar una casa de bloque de cemento o de madera nueva? Es obvio que no está hablando de eso, hermanos. Cuando Pablo habla aquí de nuestra casa terrenal, está hablando del cuerpo mortal, ¿ok? Cuando Pablo habla aquí de un edificio que fue hecho en los cielos, no está hablando de un edificio literal. Está hablando del cuerpo nuevo que se le va a dar a los creyentes el día de la resurrección o de la transformación. Está diciendo, vamos a parafrasearlo ahora. Así que vamos a parafrasear ahora un poco más. Vamos a parafrasear. Dice, porque sabemos que si se deshace nuestro cuerpo mortal, esa es la casa terrenal, si se deshace nuestro cuerpo mortal, que es una morada temporal, ¿eh? Es temporal porque muere, recibiremos de Yahweh un cuerpo, ¿ah? Un cuerpo eterno hecho en los cielos, no por manos humanas. ¿Eh? No está diciendo que está en los cielos, sino que va a ser un cuerpo hecho en los cielos, hecho por el cielo, hecho por Yahweh. ¿Eh? Está hablando aquí, hermanos, de la resurrección y la transformación de los justos cuando venga el Mashiach. Está hablando aquí, y aún los teólogos protestantes reconocen eso, porque lo he leído de algunos de ellos. Está diciendo, está hablando Pablo aquí de una contraposición entre este cuerpo mortal que tenemos ahora y el cuerpo inmortal que vamos a recibir en la resurrección o la transformación de los santos cuando venga el Mashiach. Y fíjese, en el verso 2 aclara un poquito más. Dice, por eso en esta carpa, o sea, en este cuerpo mortal, gemimos deseando revestirnos de nuestra habitación que viene del cielo. Ahí está más claro todavía. ¿Ah? Lo que está diciendo, vamos a parafrasearlo ahora. Por eso en este cuerpo mortal, gemimos deseando revestirnos de nuestro cuerpo inmortal que viene del cielo. ¿Ok? Eso está claro, hermanos. Ese es el sentido de este pasaje. Entonces, esa carpa de la que está hablando ahí es un símbolo del cuerpo mortal que tenemos ahora. Y la habitación que viene del cielo es un símbolo del cuerpo inmortal que se nos va a dar en la resurrección y la transformación. Por eso es que en el verso 3 dice, si es que nos hayamos vestidos en ese día y no desnudos. Pablo no está hablando aquí de ropa. Pablo está hablando de estar vivos o muertos cuando venga el Mashiach. En el verso 3 es muy importante que se entienda esto que estoy diciendo. Pablo no está hablando ahí de que si viene el Mashiach y nos encuentra vestido con ropa, ¿eh? Pantalón y camisa, o que nos encuentre desnudos sin pantalón y camisa. No es de eso de lo que está hablando. Cuando Pablo dice que si es que nos hayamos vestidos en ese día, quiere decir si nos hayamos vivos en ese día cuando venga el Mashiach, y no desnudos, o sea, muertos. ¿Eh? Vamos a leerlo ahora No, vamos a terminar el verso 4. Dice, porque los que estamos en esta carpa, o sea, los que estamos viviendo todavía en el cuerpo mortal, suspiramos agobiados, no porque deseemos ser desvestidos, sino más bien revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Hermanos, vamos a parafrasear ahora ese pasaje y ustedes verán que claro, que claro. Vamos a parafrasearlo, o sea, a leerlo con lo que significa y no con lo que dice. ¿Okay? Vamos a parafrasearlo completo ahora, desde el verso 1. Dice, porque sabemos que si morimos, se deshace nuestra casa terrenal, quiere decir si morimos, si muere nuestro cuerpo mortal, que es temporal, recibiremos de Yahweh un cuerpo eterno, hecho en los cielos, no por manos humanas. Por eso, el verso 2, en este cuerpo mortal gemimos deseando revestirnos de nuestro cuerpo que inmortal que viene del cielo. Revestirnos quiere decir que estaremos vivos. Deseamos estar vivos cuando venga nuestro Maestro. En el caso de estar vivos, entonces somos revestidos. ¿Qué quiere decir revestidos? Es cuando se pone un vestido encima del otro. En este caso, ser revestidos de la habitación celestial quiere decir que seamos hallados vivos cuando venga el Mashiach y que este cuerpo mortal sea revestido, puesto encima el cuerpo inmortal que tiene el Mashiach para nosotros. Y entonces en el verso 3 dice, si es que nos hallamos vivos en ese día, estamos parafraseando ahora, si es que nos hallamos vivos en ese día y no muertos. O sea, vamos a ser revestidos si estamos vivos. Si estamos muertos, entonces no vamos a ser revestidos, simplemente vamos a ser resucitados ya con un cuerpo inmortal. Ahora, verso 4, porque los que estamos en esta carpa, parafraseando sería, porque los que estamos vivos todavía en este cuerpo mortal, suspiramos agobiados, no porque deseemos morir, ser desvestidos es morir aquí, no porque deseemos morir, sino más bien ser transformados, es lo que significa ser revestidos. Para que lo mortal, para que este cuerpo mortal sea absorbido por la vida, que es el cuerpo inmortal. Porque el que nos preparó para esto es Elohim, quien nos ha dado el anticipo del Espíritu. Bueno, hasta ahí por ahora. Todo ese pasaje indica nos está mostrando, hermanos, que este lenguaje de Pablo, que Pedro dijo que era un lenguaje, ustedes saben cómo Pedro dijo que los escritos de Pablo son difíciles de entender, ¿verdad que sí? Y Pedro dijo también que los inconstantes tuercen los escritos de Pablo para su propia perdición, ¿verdad? Este es uno de esos pasajes al que Pedro hace referencia, que algunos entienden mal. ¿Okay? Así que en ese pasaje, otro pasaje paralelo al que estamos considerando es 1 Corintios 15:53. Hermanos, es importante que uno aprenda a analizar todos estos pasajes para mostrarles a los hermanos evangélicos, ¿verdad?, que deseen aprender lo que verdaderamente significan estos pasajes, que no tienen nada que ver con ir al cielo. 1 Corintios 15:53 nos enseña algo parecido. Dice, porque es necesario que esto corruptible, o sea, se refiere a este cuerpo mortal que tenemos ahora, se vista de incorrupción, se refiere al cuerpo inmortal que se nos va a dar, y que esto mortal, ahora lo dijo más claro, se vista de inmortalidad. Eso quiere decir que eso es para los que están vivos, ¿verdad? Para los que están vivos cuando venga el Mashiach. Y el 54 dice, y cuando esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, disuelta fue la muerte en victoria. Estaba diciendo que todos estos pasajes nos muestran, ¿verdad?, que eso no tiene nada de esos pasajes que estamos citando, que aparentan decir que vamos para el cielo, en realidad no dicen que vamos para el cielo. Ese concepto de que vamos para el cielo, se lo añaden los cristianos a los pasajes, ¿verdad? Los pasajes no lo dicen. Ellos le añaden, eso se llama eisegesis. Ellos le añaden ese significado, ese sentido a lo que leen, pero cuando usted lo lee sin esa, digamos, sin los lentes cristianos, hermano, eso no es lo que dice. ¿Okay? Vamos a leer también Primera Tesalonicenses 1:10. Vamos a leer también el verso 9. Para ellos mismos cuentan de nosotros, pues ellos mismos cuentan de nosotros la buena acogida que tuvimos por parte de ustedes y cómo se convirtieron de los ídolos a Yahweh para servirle al Elohim vivo y verdadero y para esperar del cielo a su Hijo, a quien resucitó de entre los muertos, a Yahushua, quien nos libra de la ira venidera. Fíjense lo que está diciendo ahí. Esperamos del cielo a su Hijo, ¿verdad? No dice esperamos ir al cielo. Mire, si la esperanza de los creyentes primitivos hubiera sido ir al cielo, entonces ahí diría, y para esperar ir al cielo con su Hijo. Pero no dice eso. Dice para esperar del cielo a su Hijo. Eso quiere decir que toda nuestra esperanza radica en la venida del Hijo de Yahweh, en el regreso del Mashiach a la tierra, y de ninguna manera nuestra esperanza radica en ir al cielo. Ahora, hay otro pasaje que es un poquito perturbador para algunos, Primera de Pedro 1:4, pero una vez que hayamos entendido todo esto que citamos ya, entonces ese otro se hace fácil de entender también. Primera de Pedro 1:4, leyendo también el verso 3, dice: bendito sea el Elohim y Padre de nuestro Maestro Yahushua el Mashiach, quien según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva por medio de la resurrección de Yahushua el Mashiach de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarchitable, reservada en los cielos para ustedes. Ahí está. Está diciendo que esa herencia está reservada en los cielos para ustedes, para nosotros, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que vamos a ir al cielo a buscarla, es al revés. Esa es la herencia que nos va a traer el Mashiach cuando regrese por segunda vez. Eso es básicamente el tema que tenía para hoy. Ahora, quiero dejarlos con una asignación. Yo no sé cómo le llaman allá en otros países. En Puerto Rico se les llama una asignación, tarea, creo que le dicen allá, una tarea. Es a un trabajo que le da el maestro a los estudiantes para que lo hagan en su casa. No es literalmente una asignación o tarea lo que voy a decir ahora, pero es algo parecido. Quiero que lean este pasaje y me lo expliquen. Hebreos 7 y verso 26 dice: y es que nos convenía un sumo sacerdote así, santo, inocente, puro, apartado de los pecadores y exaltado por encima del cielo. ¿Qué quiere decir eso? He notado que esta versión, esta edición de Lavín, tiene varias veces la frase, que es un error, la frase de el cielo. No sé a qué se debe, pero quizá a una de los cambios de cielos por cielo. Pero eso es incorrecto, no se dice de el cielo, sino que se dice del cielo. Eso está corregido ya en la edición que va a salir en imprenta. Okay. ¿Qué dice ahí? Mire, si lo cito de otra versión, dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, puro, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Hebreos 7:26 dice, creo que es Reina Valera, vamos a leer la TKI, Hebreos 7:26. Bueno, yo tengo la TKI por ahí. Dice: este es el tipo de Cohen Gadol que llena nuestras necesidades, Kadosh, sin maldad, sin mancha, apartado de los pecadores y elevado más alto que los cielos. Okay, si se toma la palabra cielos ahí como un lugar, entonces, ¿cómo se explica eso? Dice que el Mashiach fue elevado más alto que los cielos. ¿Ah? Entonces, ¿dónde está el Mashiach? ¿Está en el cielo o está más allá del cielo? Ah, que me expliquen eso, por favor. ¿Dónde está el Mashiach? ¿Está en el cielo? No, ahí dice que está más allá del cielo. Ah, entonces los literalistas, ¿verdad? Los que toman todo demasiado literal, que me expliquen eso. ¿Cómo es que dice ahí que el Mashiach está más allá del cielo? ¿Dónde es más allá del cielo? ¿Ah? ¿Dónde es más alto que los cielos? Right. Eso es para que piensen. ¿Dónde es más alto que el cielo? Bueno, simplemente un pensamiento, ¿verdad? Para que rumien un ratito. Y simplemente para que veamos que esa frase, hay que tener cuidado con la frase del cielo o en el cielo. ¿Ah? Eso puede tener varios significados diferentes. ¿Okay? Y es obvio que, por todo lo que hemos estudiado antes, que no hay necesidad de ir al cielo, porque el cielo va a venir a nosotros. No hay necesidad de ir al cielo para entrar al reino, porque el reino viene, va a venir a nosotros. Por eso el Mesías nos enseñó a pedir en oración, venga a tu reino. ¿Ah? ¿Por qué no nos enseñó a decir, llévanos a tu reino? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, llévanos a tu reino. ¿Ve? ¿Por qué no dijo eso? Porque no es así. Porque no es llévanos a tu reino. Es venga a tu reino. Entonces nosotros no vamos a ir al reino. El reino va a venir a nosotros. ¿Ve? Eso está claro, hermanos, en toda la escritura. El reino va a venir a nosotros. Entonces nosotros vamos a entrar al reino cuando el reino venga a nosotros. ¿Ve? Entonces cuando analizamos todos esos pasajes y muchos más que hemos tocado en otras ocasiones, es claro entonces que nadie va a ir al cielo. O sea, quiero decir, ningún ser humano, no nadie, ningún ser humano va a ir al cielo. Solamente el Mashiach entró al cielo por nosotros. Eso quiere decir que ya nosotros no tenemos que entrar, porque ya Él entró por nosotros. Y Yeshua dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y Él no vino a quitarnos del mundo, y nunca ha sido el plan de Yahweh que quitarnos de este mundo. De hecho, como leímos en el Salmo, en el Salmo 115:16, dice, los cielos son los cielos de Yahweh, pero Él ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Eso quiere decir que la morada del hombre es la tierra y será siempre la tierra. Este planeta hermoso y precioso y maravilloso que hizo Yahweh para nosotros, esa será nuestra morada eterna, hermanos. Ok, terminamos el tema. Vamos a concluir el tema para efectos de la grabación. Nos despedimos de nuestros hermanos que nos escuchan, deseándoles que Yahweh los bendiga y los guarde. Hasta la próxima. Shalom.